días, hermanos. Que Dios os bendiga. Bueno, pues un día más aquí estamos a compartir la palabra de Dios y espero que sea la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Desde luego la he preparado y estuve buscando para que así fuera. El título de esta predicación de hoy es Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? El Renacimiento, según el mundo, es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Fue fruto de la difusión de ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y el mundo. El nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana y se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. Seguro que Pablo es capaz de decirnos muchas más cosas sobre el Renacimiento. Pero no es ese renacimiento del que vengo a hablar aquí. Venimos a hablar de otro tipo de renacimiento, de un renacimiento mucho más espiritual y mucho más profundo, que nos lleva a cambiar y a ser mejores personas, que nos lleva a unirnos con el Señor. Ese tipo de renacimiento que es un misterio. Y para ello vamos a leer cómo lo explica el propio Jesús en Juan 3. Vamos a leerlo del 1 al 15. El primero que lo tenga, que lo lea, que lo comparta. Amén. La verdad es que es diferente la versión que tú tienes. Es más chula, es verdad, más moderna, más moderna. Yo voy a utilizar la versión más antigua. Dice más o menos, sí, es con otras palabras, pero es lo mismo. Comentar brevemente, a mí me hace mucha gracia cómo juegan un poco al despiste Jesús y Nicodemo. Nicodemo, todos sabemos quién es. Además está muy bien explicado en esa nueva versión, porque aquí se habla de los fariseos. Y en el fondo es una especie de partido, una secta, ¿no?, que existía en aquella época, que realmente era muy estricta y, como, y bueno, tenía el poder un poco en aquel entonces. Y como cuando le dice lo de que, ¿cómo puede volver a nacer? No, cuando le dice, tú tienes que venir del reino de Dios y tú tienes que ser enviado de Dios y demás, y el otro le contesta, pues para entrar en el reino de los cielos, no tiene, yo en un principio no termino de ver ahí esa conexión. Pero bueno, lo que vamos a hacer es destripar totalmente todo este pasaje, porque aunque no lo parezca, realmente entraña mucho cuando hablamos de este renacimiento, de esto de nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿no? De esto es lo que yo creo que todos más o menos hemos pasado y yo creo que es bueno recordarlo, recordar ese renacimiento. Entonces vamos a empezar, y ahora voy a leerlo yo, en esta versión así un poco más arcana, o arcaica, ¿no? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, es decir, este mandaba, y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí Nicodemo estaba un poco cínico, podríamos decir, ¿no? Pero es verdad, la frase es totalmente lícita. Ahora estamos muy acostumbrados a hablar del renacimiento, pero en ese momento es como, ¿qué me estás contando? ¿Que tengo que volver a nacer? ¿A qué te refieres? Y eso es lo que vamos a empezar a traer ahora, ¿no? ¿A qué nos referimos con volver a nacer? ¿Qué significa? Pues significa un cambio profundo en nosotros. Significa algo que estamos muy acostumbrados a ver y a leer y que es bueno recordar, vuelvo a decir, que es lo de déjalo todo y sígueme. Es cuando abandonamos a ese hombre viejo y empezamos con el hombre nuevo. Ese es el cambio realmente el que se produce cuando volvemos a nacer. Porque realmente nacemos una nueva vida, abandonamos la vida anterior y empezamos esta nueva vida, ¿no? Curiosamente, la frase déjalo todo y sígueme la estuve buscando y a no ser que José Luis me diga lo contrario, yo no la he encontrado en la Biblia, no aparece como tal. Hay muchas partes donde realmente se resume, o no, más que resume, se explica todo esto. Y es un poco lo que vamos a ver. Para mí, el pasaje donde mejor se encuentra esto mismo, donde se dice el déjalo todo y sígueme, está en Mateo. Mateo 19, del 16 al 22. El primero que lo tenga. Mateo 19, versículo 16 al 22. Fíjate, realmente ahí Jesús nos está explicando un poco todo, ¿no? Es decir, él le dice, vale, tienes que cumplir los mandamientos, no mates, no adultes, no digas falso testimonio, ama a tu padre y a tu madre, honrales, que ya predicamos, yo creo, sobre eso en otra ocasión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, todo lo guardado, eso, vale, bien, pues déjalo todo, no lo dije, ¿eh? No sale solo, dice, perfecto, pues entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Déjalo todo y sígueme. Y se va. El hombre al final no es capaz de renacer. No es capaz de hacer ese cambio. Pero no todo tiene que ver con el dinero. Tampoco quiero que nos llevemos ese mensaje de este pasaje de aquí. En este caso, realmente este joven, a mi modo de ver, donde tenía su corazón era en el dinero. Y por eso llega ese momento donde dalo todo a los demás y ven conmigo y no es capaz de hacerlo, no es capaz de dar ese paso, no es capaz de renacer. Porque lo importante es siempre tener a Dios en primer lugar. Tiene que ser nuestro gran amor, nuestro primer amor, por lo que realmente nos desvivimos. Podemos tener otras cosas, sin lugar a dudas, pero Dios tiene que estar en el centro. Tenemos que ser cristocéntricos, ¿no? Creo que se llama la expresión. En Lucas 16:13, este le leo yo, no hace falta que lo busquéis, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Realmente, insisto, yo creo que más que lo importante de la riqueza es servir a dos señores. Tienes que tener el amor y la mente muy clara y muy centrada en algo, y ese es el renacimiento en el que te lleva, ¿no? Vamos a poner más ejemplos. Más ejemplos podrían ser Marcos también. No, hemos leído a Mateo. En Marcos 1, del 16 al 20. El ejemplo de los discípulos. Marcos 1, del 16 al 20. Alucinante, ¿eh? También. Yo tengo que reconocer que a mí me flipa. Es decir, pero eso es de lo que estamos hablando. Yo creo que al final, en un momento dado, todos hemos pasado por ese trance cuando nos hemos convertido. Cuando hemos cambiado. Hemos dejado de ser pescadores, hemos dejado de ser lo que fuera que era el hombre rico. En mi caso, yo dejé de ser bastante pendenciero. Ciertamente. Y de repente cambias, empiezas a aceptar a Dios como tu centro, a Jesucristo, a ese amor, a eso que nos está enseñando, y a partir de ahí el propio Espíritu Santo te va ayudando a cambiar, y vamos a ver cómo eso se va produciendo. Ese es el cambio del Espíritu que habla. Está el del agua y el del Espíritu. El del agua, que es un poco, ya estoy adelantando parte de la predicación, el cambio físico que tú mismo interpretas y haces. Y el espiritual es donde va a venir el Espíritu Santo y nos va a ayudar. Entonces, eso es de lo que estamos hablando con el renacimiento. Y aquí lo vemos también con los discípulos. Como, la verdad es que es alucinante cómo los tíos lo dejan todo. Y cómo, ¿qué debieron de ver, ¿no?, en Jesús para decir amén? O sea, ahora mismo te sigo. Ah, que tengo que dejar a mi padre. No pasa nada. Y le dejan. Espectacular. Eso es compromiso. De hecho, yo aquí tengo también un ejemplo que no está en la Biblia. Porque para mí la parte fundamental de cambiar y de aceptar a Cristo y de estar con Cristo es el compromiso. Hay un ejemplo mundano del mundo, pero que a mí me gusta mucho, que habla de lo que es la tortilla y el jamón. No sé si lo conocéis. Pues el ejemplo de la tortilla y el jamón es el siguiente. En una tortilla, la gallina, digamos que está involucrada en el proceso de que tú comas tortilla, porque te da un huevo, pero la gallina sigue ahí viva, ¿verdad? El cerdo, sin embargo, está comprometido en que tú comas jamón, porque realmente da su vida en ello. Esa es la gran diferencia que hay entre estar comprometido y a estar involucrado. Nosotros tenemos que comprometernos. Esa es la clave de toda esta historia. Este ejemplo a mí me gusta mucho porque realmente lo deja muy claro. El uno sigue vivo, el otro se ha comprometido. Realmente ha puesto todo para estar ahí. Y eso es lo mismo que hacen los discípulos cuando lo dejan todo, dejan a su padre y se van. Y lo que no fue capaz de hacer el hombre rico. El hombre rico estaba involucrado, sin lugar a dudas, pero no estaba comprometido. No era capaz de dejarlo todo. Tenemos más ejemplos. Hay un montón de ejemplos en la Biblia. Este le voy a leer yo. Es el de Eliseo, en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Esta parte reconozco que no... Pero... Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Espectacular también. Es decir, además me parece muy curiosa la relación de cómo llega Elías, el profeta Elías, maravilloso Elías, y le deja el manto y no le dice nada. Y el otro, vamos, va. Sí, el otro le dice, lo entiende muy bien, ¿no? Supongo que en el fondo en el antiguo hay ciertas personas que no necesitan hablar tanto y que con los actos ya se dice todo, y este es uno de esos. Y ves cómo realmente Eliseo no lo duda tampoco. Lo único que dice es, oye, déjame que arregle cuatro cosas y ya está. Y aún así lo que hace es un acto de amor, porque lo que hace es, en la Biblia en inglés se explica mejor que en castellano, o por lo menos a mí me parece que se explica mejor, coge los bueyes, los mata, el yunque lo hace trizas, con eso hace la hoguera, cuece los bueyes con el fuego y con todo lo que ha hecho de lo que era el yunque y que en el fondo pues eso lo ha destrozado todo. Lo está dando a todo el mundo y entonces se va con Elías. Espectacular, ¿eh? O sea, realmente lo deja todo y le va a servir. Yo creo que por eso no termino de entender lo de qué te he hecho yo. No sé si se lo dice casi con pena o cómo, Elías, a Eliseo. Pero es una entrega total, está comprometido, efectivamente. Como digo, hay muchas, muchas maneras donde nos llama. Vamos a ver, por ejemplo, que hay otros que están comprometidos y sin embargo no tienen que hacer todo ese proceso porque el Señor ya lo sabe. Vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10. El primero que lo tenga. Ya sabes que conmigo hay que leer mucho. Lucas 19, del 1 al 10. Amén. Ahí lo tenemos, ¿eh? Este hombre era un, cuando hablamos de que es un publicano, creo que lo dice, publicano y rico, jefe de los publicanos, en inglés lo llaman tax collector, o sea, al final era el que recogía los impuestos. Así que no era muy querido. Y rico. Es decir, todos, bueno, no, se supone que en aquella época esta gente era un poco corrupta y se quedaban con parte del dinero y bueno, pues por eso no eran muy queridos. Y fíjate cómo, sin embargo, en este caso Jesús le tiene y quiere darle ese reconocimiento porque ese es Jesús el que pasa por debajo, le ve y le dice, tú, ¿qué hay como contigo? Todos flipan en colores. Es verdad, y empiezan a murmurar. Y entonces el otro, para defenderse, habla de, porque no está hablando, por lo menos yo no lo entiendo así, de qué va a hacer, que va a dar la mitad de sus bienes y que además va a devolver. No, está hablando en pasado. La mitad doy. Y si en algo defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Está hablando en, yo creo que es, no sé si es presente perfecto. Yo soy de ciencias. Pero estamos hablando de un hombre que está comprometido, pero nadie lo ve. Jesús lo sabía. Y Jesús le estaba diciendo públicamente, tú lo estás haciendo bien. Por eso he venido a comer a tu casa, porque lo que también hay que dejar claro es que todos, o sea, que el corazón de cada uno es de cada uno, el Señor conoce nuestro corazón y que Jesús vino, como dice, a buscar y salvar lo que se había perdido, para dejar claro eso mismo, ¿no? Por eso quiero decir que no todo tiene que ver con las riquezas y por eso también he querido traer este ejemplo, porque lo importante, vuelvo a insistir, es en el compromiso que tenemos con Jesús, con el Señor, en amarle por encima de todo, en amarle tanto que eres pequeño y te subes a una rama porque quieres verle. Eso es precioso, ¿eh? Realmente. Pues además es el jefe de los publicanos, no estamos hablando de un tipo que sea un chiquillo y que pueda hacer este tipo de cosas. Hablamos de un hombre que a priori tenía su forma, vamos, o sea, públicamente era notorio y teóricamente tenía que cuidar las formas. Y se sube a un árbol para ver a Jesús. Hay hambre de Dios. Ojalá todos tengamos ese hambre. Tenemos que tener ese hambre. Eso es de lo que va el renacimiento realmente. Tenemos que empezar por nosotros mismos queriendo ser mejores personas. Y para eso la mejor manera es amar a Dios y entregarnos totalmente a Él. Eso es de lo que trata. Como digo, no sé si con todo esto que estoy contando realmente lo aclaro o lo confundo. Yo creo que gracias al Espíritu Santo, que Dios le bendiga, esto se aclara más que se confunde. Pero vamos a leer otro ejemplo más. También en Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 16. Este lo voy a leer yo. Así se graba mejor. Lucas 3... del 10 al 16. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Se lo preguntaban a Juan el Bautista. Creo que es a Juan el Bautista, perdóname un segundo que lo confirmo. Sí. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron a unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo creo que Juan el Bautista lo explica muy, muy bien. Como dijo Jesús, es el más grande que había en la tierra, que en el fondo era el más pequeño que había en el cielo, pero es un grande. Y lo está contando muy claro, ¿eh? ¿A qué nos referimos al final con eso de entregarnos y cómo nos referimos con esto de amar a Dios? Pues amando, también lo hemos leído antes, amando al prójimo como a uno mismo. No exijas más de lo que está ordenado, no extorsiones, no calumnies, conténtate con lo que tienes, no seas ambicioso y avaricioso, sobre todo avaricioso. En fin... Si tienes dos túnicas, sé generoso y dala. Pero como vemos, el bautismo de Juan es un bautismo lo que llamamos en agua. Cuando está Jesús hablando con Nicodemo y le habla de ese bautismo, de ese cambio de agua y espíritu, el de Juan es el del agua, el de Juan es este que estamos hablando ahora, es cuando nosotros nos comprometemos. Es cuando anunciamos al mundo nuestro deseo y compromiso de cambio, la aceptación de Jesús como nuestro Señor. Y nos da acceso a la comunicación con el Señor, a recibir al Espíritu Santo. Nacemos de nuevo en obra y en espíritu. Y ahora vamos a retomar lo que estábamos diciendo. Seguimos con Juan 3, de 5 al 9. Lo hemos leído antes, yo os lo leo ahora. Respondiendo Jesús, de cierto, del que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Por cierto, cuando habla aquí de lo que es nacido del Espíritu y habla del viento sopla, la palabra griega significa viento, que también significa espíritu. Tiene la doble connotación. Y esto es importante porque, de hecho, tengo toda una predicación que otro día, si queréis, comparto con vosotros sobre precisamente esto mismo. Pero es el Espíritu Santo, es ese viento santo del Señor. Entonces, aquí vemos los resultados de esa conversión. Cómo, guiados por el Espíritu Santo del Señor, nos va a guiar y cómo nos va a ayudar a cambiar, a realizar ese proceso, a que ese deseo, ese compromiso se transforme además en obras y en cosas y realmente nos haga un hombre nuevo y nos acerque a Dios y nos haga tener comunión con Dios y esa comunión nos vaya haciendo mejor persona y nos vaya transformando. Es el primer paso en un camino muy largo. Nosotros damos el primero, el Señor nos ayuda con el resto porque renacer es difícil. Son 9 meses lo que tardamos en nacer. Y aún así hay que empezar a andar y demás. Pues esto es un poco parecido. Con el Espíritu Santo realmente damos ese segundo paso y nacemos en espíritu. Nos cambiamos, nos curamos, nos salvamos, nos convertimos en hijos de Dios, ¿no? Vamos a ver esto. De todas maneras, volviendo a lo que pregunta Nicodemo, porque me parece una pregunta muy lícita. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, esto de que tenemos que ser como el viento y que no lo oímos ni vemos y sin embargo nos movemos y hacemos, o sea... Y lo cierto es que en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo esto ha ido ocurriendo y vamos a verlos un poco para intentar entender y cómo saber qué es esto, este cambio y este escuchar, cómo se produce, ¿no? Porque de hecho a mí, no sé a vosotros, pero a mí me pasa que el Espíritu Santo me guía incluso cuando yo no lo sé. A mí me pasa que yo hago cosas, me pongo en oración intento hacer las cosas lo mejor que puedo y muchas veces no lo hago nada bien, pero bueno. Y sin embargo, gracias al Señor, luego te das cuenta de que eso, que parecía que no había salido tan bien, era lo perfecto para lo que tenía que pasar después. Y es cuando dices, gloria a Dios, qué grande es. Cómo me ha ido guiando incluso cuando yo pensé que ya estoy en pecado y ya la estoy liando otra vez, ¿no? Pues no, el Señor es misericordioso y te va guiando. Lo importante es, como vamos a ir viendo también ahora, siempre buscarle y estar atento a su voz e intentar hacerlo bien. Vamos a leer Juan 14, del 15 al 27. Juan 14, del 15 al 27. Vamos a ver esto de cómo es lo de ponernos en sus manos. Es cuando Jesús empieza a anunciar al Consolador. Amén, de nuevo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto me recuerda mucho también a cuando dice que baste cada día su propio afán. Es decir, al final el Señor nos va a cuidar. Es el pastor. Como sus ovejas que somos, Él nos va a ir guiando. Así que tampoco hay que agobiarse ni angustiarse. Nos está diciendo y nos está prometiendo. Esto es un pasaje lleno de promesas donde Dios dice que si le amamos, que si guardamos sus mandamientos y si le buscamos, el Espíritu Santo va a venir y nos va a recordar, como lo dice, ¿no? Nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que ya nos ha dicho. Nos lo enviará precisamente por eso, por amarle, por guardar sus mandamientos y demás. No nos va a dejar huérfanos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Aún así, es verdad que todo esto queda muy bonito, pero ¿cómo se hace todo esto al final, no? Yo, por lo menos, cuando iba viendo por todo esto, realmente la teoría es fantástica. Pero dices, sí, y al final, ¿esto en qué se traduce? Yo soy un tío de acción, no lo voy a negar. Entonces, al final, soy muy ejecutor. Vale, sí, pero ¿qué hago, no? ¿Qué me pongo en marcha? Bueno, pues básicamente es buscando, orando y guardando su palabra. Realmente son esas tres cosas que no son tan difíciles como al final nos pondremos en manos del Espíritu Santo y nos ayudará a hacer esa transformación, ese renacimiento en espíritu. Una vez nos hemos comprometido, pasaremos a convertirnos en el Espíritu, ser convertidos por el Espíritu Santo gracias a estas tres cosas sencillas: buscar al Señor, orar, hablar con el Señor y guardar la palabra del Señor. Vamos a ver cómo se hace esto, porque hay ejemplos. Entonces, la Biblia es un libro maravilloso que nos enseña de todo. Bendito sea Dios por ella. Y que para mí es la palabra básica para realmente aprender de qué al final qué tengo que hacer, ¿no? Yo me voy a ver a, pues eso, en este caso vamos a leer a Elías, y cómo Elías busca al Señor. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, y de hecho yo me acuerdo que incluso parte de él lo utilizamos en algún retiro que hicimos. Es Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Es justo el pasaje, por ir entrando en el contexto mientras lo buscáis, Primera de Reyes 19, del 1 al 18, donde Elías acaba de cargarse a todos los profetas de Baal porque le tocaron las narices, básicamente, y ya estaba cansado, y entonces lo que quería era demostrar que es Dios, solo hay uno, y es Jehová. Y entonces, bueno, pues como decimos a día de hoy, la había liado parda. Y entonces, una vez había cargado a todos estos, nos encontramos en esta situación. El primero que lo tenga, que lo lea.
Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió. salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo pesaron.
No nos vamos a centrar realmente en toda esta historia, porque esto es un comienzo de cómo, bueno, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo va a reorganizar el poder en la zona. Porque fíjate, estamos hablando de una persona que a la larga es el profeta del Señor y que tiene el poder de ungir reyes, ni más ni menos, ¿eh? Y aún así llega un momento en el que está muerto de miedo, agotado, cansado. Yo creo que todos nos hemos sentido así alguna vez. Es un poco como, ya estoy hasta las narices. O sea, me encanta cuando lo dice, ¿no? Y dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy ya mejor que mis padres. Y echándose debajo del negro se queda dormido. ¿Quién no ha llegado un día a casa diciendo: ya está, hasta aquí? Vamos, si no lo habéis sentido, gloria a Dios y me alegro mucho por vosotros, pero yo sí. Y ahí le tienes, ¿no? Es preciosa esta relación, como el Señor primero le manda un ángel que lo único que hace es darle de comer. Y sigue durmiendo. Luego ya, la segunda vez, le vuelve a levantar y ya le dice: venga, va, vuelve a comer, pero que te dije ponerte en marcha. 40 días y 40 noches. No creo que tampoco nosotros tengamos que ponernos tanto tiempo. Pero bueno, Dios nos trata a cada uno de una manera diferente. Y al final termina Elías en este sitio tan espectacular que realmente es como un parque de atracciones. Porque vamos, primero viene un terremoto, luego viene un fuego, luego viene el viento, en fin, le pasa de todo. Pero qué curioso, donde al final encuentra al Señor es en el silbo apacible y delicado. El silbo es un viento muy agradable, un viento. Hemos dicho antes que en el fondo la palabra viento, espíritu, va ligado, ¿eh? Y ahí es donde al final encuentra al Señor. Realmente le estaba buscando, estaba agotado, estaba cansado, pero estaba buscándole en su agotamiento, le termina diciendo: Dios mío, de verdad, mátame, haz conmigo ya lo que quieras, yo ya estoy, ya hasta aquí he llegado. Y aún así el Señor le preocupa, o sea, esa búsqueda tiene recompensa. No hay que desesperar, y buscarle es buscarle en todo caso, en todo momento, en toda situación. En las situaciones más críticas también, en las situaciones más fáciles también, que a veces se nos olvida, buscar, 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 siempre estar ahí y orando, porque al final lo que está haciendo es orar, está hablando con el Señor, le viene palabra de Dios, y la rumia, la piensa y la sigue por fe, ¿no? No nos vamos a meter ya en muchas más cosas, que esto se puede complicar y no quiero complicarlo, la idea es dar pautas básicas, sencillas, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo se busca, de cómo realmente sentirnos identificados en esas situaciones donde las cosas están muy mal, incluso que son las peores, porque cuando las cosas van bien, yo creo que es más fácil para todos buscar. Y cómo las grandes Elías, hablamos de Elías, en un momento dado le preguntaban al Señor si era Elías o no era Elías, porque Elías es uno de los grandes profetas, para que nos pongamos un poco en contexto de quién hablamos, estaba hasta las narices, agotado y buscando al Señor. Y el Señor responde, entonces hay que buscar, así es como se busca. Y arando, como digo, porque él no solamente se dedica a buscar, empieza a hablar, habla con el Señor constantemente. Y vamos a ver cómo es esto de orar. Esto lo tenemos muy machacado porque nosotros oramos mucho. Ahora mismo antes hemos estado orando con el Señor. Pero vamos a darle, vamos a refrescar esto también. Vamos a leer Lucas 11, del 5 al 13. Por entender esto de la oración, por refrescarlo. Hoy, como digo, esto va a refrescar. Lucas 11... del 5 al 13. Quien lo tenga, que lo lea. ¿Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estamos hablando de eso, ¿eh? Faltará más. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Orar, orar, orar. Porque es importante, porque el Señor está escuchando y porque si le buscamos, si le oramos, el Espíritu Santo responde. Cuando, si nosotros siendo malos, y lo somos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es el mayor don. Es una comunicación directa con Dios, donde nos va a guiar, nos va a decir lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Lo cantamos muchas veces. Maravilloso. Por eso es importante orar, buscar y orar. Y que con eso el Espíritu Santo nos va a venir y nos va a ayudar a guiarnos, ¿no? Nos va a convertir, nos va a transformar. Nos va a modelar como a la arcilla que somos. Pero muchas veces también nos planteamos ya, pero ¿y cómo hablo con el Señor? Hemos visto antes a Elías un poco cómo va hablando, ¿no? Y cómo este caso está desesperado. Pero tiene una oración, o sea, tiene una conversación. Pero a veces no sabemos ni siquiera cómo tener esa conversación o no sabemos qué tenemos que pedir. Porque también nos pecamos de humildad o no sé, o no sé, cada uno tenemos nuestras razones. Pero incluso el Señor nos explica cómo, en este caso es Pablo, el que nos va a contar cómo deberíamos hablar, cómo hablar con el Señor. Este le voy a leer yo. Está en Romanos 8, el 26 y el 27, cuando dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quizás es un poco oscuro, pero lo que estamos hablando aquí es que el Señor, el Espíritu Santo al final va a intercedir con nosotros, nos va a ayudar a hablar. Incluso cuando hablamos en lenguas y no lo entendemos, estamos pidiendo correctamente al Señor, que es lo que necesitamos de verdad o lo que necesitan nuestros hermanos o simplemente dando gracias, porque también podemos hablar para dar las gracias, es bueno. Al Señor también le gusta que le digamos, que le demos las gracias, ¿no? Con lo cual hay que hablar con el Señor y no preocuparnos tanto en cómo hablar, sino hablar como si fuera nuestro Padre, hablar como una persona que te quiere un montón, que te va a mandar el Espíritu Santo porque en el fondo nos ama, nos ha mandado a su Hijo. Y hablar, 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 buscar y hablar. A veces simplemente también estar en paz con él, ¿vale? Lo importante es hacerlo constantemente, como lo hacía el rey David también. Es otro gran ejemplo de alguien que no paraba de orar, de hablar con el Señor, ¿no? Esto los voy leyendo yo rápidamente. En 1 Samuel 30, en el versículo 8, tenemos como dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fíjate qué conversaciones tenía. A mí esto me alucina. Realmente David era un hombre de Dios que tenía una relación tan profunda que era capaz de interpretar lo que le decía el Señor y de tenerlo clarísimo. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar, a tener ese nivel de relación con el Espíritu Santo que nos dé esa palabra del Señor. Otro ejemplo, 2 Samuel 7, 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? En este caso en concreto es porque le acaba de confirmar como rey de Israel y las maravillas que va a hacer con él y demás. Y lo primero que hace es irse a hablar con el Señor a darle las gracias antes que hacer otra cosa. O sea, ese es el tipo de relación que tiene. Y habla como hablaba con cualquiera de nosotros. Con un respeto tremendo, pero con un amor tremendo y en este caso agradecimiento. O también vemos otro ejemplo en Salmos 69, versículos 30 al 32. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Yo creo que esto lo deja bien claro, ¿verdad? Cómo agradará a Dios, al Señor, más que sacrificio de buey o becerro. Y como tantas veces hemos visto también que Jesús oraba en el Monte de los Olivos, al enseñarnos el Padre Nuestro, en fin, hay muchas, muchas formas de orar, y en la Biblia están llenas, pero yo creo que con estos ejemplos tenemos muy claro lo que es orar y cómo es importante orar, porque el Señor escucha. Entonces hemos dicho que hay que buscar, hay que orar y hay que guardar sus mandamientos. Así es como conseguimos, porque de hecho nos lo ha dicho, ¿no? Lo hemos leído antes, que amad en mis mandamientos y demás. ¿Pero qué mandamientos? ¿Los del Levítico? Yo, esto es una decisión, como pongo aquí, personal. Yo personalmente, como cristiano de esta iglesia, me quedo con la gracia de Jesús. Para mí es mucho mejor, para eso he aceptado a Jesús. Y por eso vamos a leer también Gálatas 5, del 1 al 6. Donde el propio Pablo habla un poco de esto mismo. Gálatas 5, versículos 1 al 6. Es verdad, ¿eh? Solo lee la parte derecha de la iglesia. Aquí la parte izquierda tienes que poner las pilas. Amén. El amor. Dios es amor, todos lo sabemos. Pero aquí lo deja bien claro. Oye, haz lo que quieras con el Levítico, tú mismo. Circuncídate. Pero lo que cuenta es la fe, que obra por el amor. Amén. ¿Dónde está el amor? Hay una canción muy chula que habla de eso. La fe que obra por el amor, gloria a Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Y de guardar su palabra al final. Por amor a Él, porque al final todo esto va de eso, ¿no? Buscar, orar y guardar sus mandamientos a través del amor, con esa fe. Vamos a leer a Mateo, Mateo 22, 34, del versículo 34 al 40, donde vamos a ver los mandamientos, esos mandamientos tan complicados y profundos que nos trajo el Señor, ¿no? Y que son aquellos que tenemos que seguir. Mateo 22, 34, versículos 34 al 40. Venga.
De ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo:
Amén. Me encanta como el Señor además le daba la vuelta a todo. Vamos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es de lo que estamos hablando, de esa conversión inicial, ¿verdad? De ese compromiso. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que esto nos viene dado más ya por esa conversión del Espíritu, sinceramente, que también les forma parte de ese compromiso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto se habla mucho, parece que es una ley sencilla. Dices, ya, todo un libro como el Levítico me lo he cargado con esto, ¿no? Pero hay que entenderlo muy bien. Ya antes hemos visto un poco cuando Juan el Bautista hablaba de esto y ya iba en la línea de explicarnos de qué va eso. Pero vamos a leer en Lucas 6, el versículo 27 al 38, una explicación que para mí es muy buena de lo que significa realmente amar a tu prójimo. Lucas 6, versículos del 27 al 38. Está ahí. No, hasta ahí vale ya. Pero fíjate, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, al final da para mucho. Amad a vuestros enemigos, a los que os aborrecen, bendecid al que maldice, al que te da la mejilla, ponle la otra, al que te quita la capa, dale la túnica, al que te pide, dale, el que te coge, que se lo quede. Como quieres que se te porten contigo, así tienes que hacerlo tú. Y sobre todo, no ames solo al que te ama, ama al que no te ama, porque si no, ¿qué mérito tienes? Ama al enemigo. No esperes nada de ello, por cierto, porque quien te va a dar el galardón va a ser el Señor, así que no te preocupes si Él no lo va a reconocer o nadie lo va a reconocer. El amor va de eso. Sé misericordioso, como nuestro Padre es misericordioso, y no juzgues, no condenes, y da en buena medida, buena, apretada, arremecida y rebosando, darán a vuestro regozo. Porque con la medida con la que das, se te medirá. O sea, no es tan fácil, al final, lo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero al final esos son los dos mandamientos, ¿no? A Dios, sobre todas las cosas, ese compromiso de que estamos hablando desde el principio, ese compromiso, esa es la palabra, y ese amor, seguir los mandamientos. Por resumiendo y ya terminando, viendo esa conversación, ¿no?, de Jesús y Nicodemo, que veíamos que al principio hablaba de cómo es eso de nacer, volver a nacer, nacer del agua, del espíritu, cómo se puede convertir, cómo tenemos que ser cuando nacemos de nuevo, como pues eso, totalmente guiados por el viento que sopla de donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va y así te vas moviendo. Y que el propio Nicodemo decía, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no sabía cómo se podía hacer esto. Y el propio Jesús le dice, ¿y tú eres maestro de Israel? Pero, como vemos, había que seguir a Jesús y entender, porque fíjate que al final hemos dado un pequeño repaso un poco a la Biblia, al Nuevo Testamento, al Antiguo, para entender realmente de qué estamos hablando, de qué es esto. Que, por decirlo muy sencillo, al final lo que hablamos es de cambiar completamente, poner al Señor siempre primero en nuestras vidas, aceptar al Espíritu Santo y a partir de ahí seguirle buscándole, hablando con Él, hablando con el Señor y guardando su palabra, amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado y a nuestros prójimos como a nosotros mismos, a Dios por encima de todo, teniéndole siempre cerca nuestro. Esa es la manera y así renacemos. Espero que os haya sido de utilidad y que el Señor os bendiga a vosotros con esta palabra como me ha bendecido a mí. Vamos a hacer una pequeña oración y ya pasamos a la alabanza. Señor, gracias por este domingo. Gracias por permitirnos estar aquí un día más contigo en tu presencia, por darnos tu palabra y por mandar a tu Espíritu Santo para que nos redarguya sobre ella y nos haga entenderla, escarbar, profundizar y entender lo que es el mensaje que tú quieres para esta iglesia y para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que nos bendigas y nos ayudes en cada paso, que tengas esa misericordia que tienes con nosotros, que la sigas teniendo para ayudarnos en lo que es la semana y en lo que es el año y ayudarnos a crecer como iglesia y a crecer y a traer a más gente y a ser una iglesia que bendiga, que seamos luz en este barrio, en Madrid y en el mundo, Señor. Bendito seas por todo lo que nos das y por todo lo que nos traes y porque nunca desfalleces. Te amamos, Señor, profundamente. Bendito seas y gloria a tu nombre, Señor. Amén.